Salmo 133, y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que Yahweh, nuestro Dios, bendice la unidad de su pueblo. ¿La practicas? O sea, ¿practicas la unidad? Yahweh bendice la unidad de su pueblo. ¿La practicas? Y aquí el Salmo 133 es parte de un grupo, si notáis, el título mismo dice Cántico Gradual, dice de David, y las canciones, o estos cánticos, estos salmos del Cántico Gradual empiezan desde el Salmo 120 y van hasta el Salmo 134, donde vemos que trae una conclusión a toda esta colección de cantos, de estos cánticos graduales. Y esta idea de cántico gradual, lo más probable es que son canciones que cantaban los peregrinos al subir a Jerusalén para las fiestas anuales. De acuerdo a la ley, en Éxodo 23, del 14 al 17... vemos que tres veces al año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores en el campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Entonces ahí en Éxodo 23, del 14 al 17, menciona cómo cada varón debía de presentarse, venir en unidad a Jerusalén y adorar a Dios y celebrar, ¿no? Antes de que pusieran ahí el templo en Jerusalén, pues entonces se reunían en el lugar que Dios había escogido, pero debían de reunirse delante de Dios, delante de la presencia de Dios, delante del arca de Dios, y alabarle en conjunto, y venir y traer sus ofrendas. Y entonces por ello vemos la importancia de el reunirse y alabar en congregación. Pero aquí el Salmo 33, si tenemos eso en mente, esa unidad que hay que tener, ese deseo de acercarnos a Dios en congregación y adorarle, el Salmo 133 es un salmo muy especial porque se enfoca en la unidad que debe de reflejar el pueblo de Dios. Y luego el Salmo 134 nos exhorta a los sacerdotes a bendecir al pueblo antes de que ellos vuelvan a sus hogares, porque muchos de ellos vivían muy lejos, tardaban días en hacer ese peregrinaje desde su hogar hasta el lugar donde estaba el arca de Dios. O aquí nos dice que es Salmo de David, entonces el subir a donde está el lugar que Dios ha escogido para poner ahí su nombre, ¿no? Antes de construir el templo, iban al tabernáculo y venían a adorar a Dios en conjunto. Y entonces vemos el gozo realmente que refleja aquí en estos salmos de venir y adorar a Dios en conjunto. Y empieza desde el Salmo 122, versículo 1, donde dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y esa expresión de gozo, de reunirse para adorar a Dios, es ejemplar, la cual debemos de seguir. Y aquí el Salmo 133 vemos cómo muestra la bendición de la unidad que refuerza las fiestas, refuerza estos tiempos que deben de venir a reunirse y celebrar quién Dios es y toda la bendición que Dios les ha dado. Y luego el Salmo 134 es una petición de bendición antes de salir una vez más a sus casas. Y lo que quiero hacer es conectar estos dos salmos para que nos demos cuenta de que Yahweh bendice la unidad de su pueblo. Por ello debemos de practicarla. Aquí quiero leer los dos salmos. Salmo 133 dice: Cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y el Salmo 134 dice: Cántico gradual. Mirad, bendecid a Jehová a vosotros, todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Y es que Yahweh bendice la unidad de su pueblo, y por ello enfatiza esta bendición aquí en el Salmo 133, donde en versículo 1 dice: ¡Mirad! Ahí está, es una palabra que enfatiza el prestar atención. Está llamando la atención para que atiendas, para que pongas tus ojos sobre aquel que clama. Dice: ¡Mirad! ¡Cuán bueno! Es un término que tiene la idea de placentero, de deseable. Es realmente agradable. Y de cuán bueno y cuán delicioso es. Ese término delicioso es la idea de agradable, ¿no? De realmente es bueno, es algo que se disfruta. ¿Y a qué se refiere? ¿Qué es tan bueno? ¿Qué es tan delicioso? Dice: habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí realmente es la clave de este salmo, donde menciona esa unidad. A eso es lo que se refiere. Y por ello, esta idea de subir todos juntos a Jerusalén para las fiestas, crea esa unidad. Es una actividad en conjunto. Es algo necesario, porque deben de cumplir la ley de Dios. Y hay que recordar que cada persona es diferente. Cada persona vive en un lugar diferente. Pero aún así, aunque son tan diferentes, y quizás su viaje ha sido más largo o más corto, pues todos vienen con un propósito. Y el propósito es obedecer a Dios. El propósito es agradar a Dios. El propósito es adorar a Dios en comunión, todos juntos. Y por ello vienen a adorar a Dios. Y era un tiempo de gozo, de ánimo. Pero al mismo tiempo hay que recordar todo el por qué es tan importante la unidad. Porque si recordáis, cuando Saúl y Jonatán mueren, todo Israel no sigue a David. Hay un tiempo donde solamente Judá siguió a David. Y nos lo dice ahí en 2 Samuel 2, del 10 al 11. Dice: de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Eso es 2 Samuel 2, del 10 al 11. Y si saltamos al capítulo 5, 2 Samuel 5, del 1 al 5, dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí hueso tuyo y carne tuya. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Y este pasaje ahí en 2 Samuel 5, del 1 al 5, menciona cómo ahora Israel va y toman a David por rey, ¿no? Antes de eso había división. Solamente la tribu de Judá seguía a Israel. Perdón, solamente la tribu de Judá seguía a David y el resto de Israel seguían al hijo de Saúl. Entonces había división, no había unidad. Había pleito, había guerra. Aún durante los tiempos de Saúl, había guerra. Y si vamos al trasfondo de Israel, aún cuando vamos a los patriarcas, cuando vamos a los hijos de Abraham, los hijos de Isaac, los hijos de Jacob, aún los que vienen a formar las cabezas de las tribus de Israel, había pleitos, había guerras, había odio, había engaño, había maltrato, había toda clase de daño que se hacían los unos a los otros. Entonces, cuando recordamos ese trasfondo, realmente nos da a entender el beneficio de la unidad. Y aún David entiende el beneficio de la unidad. Porque antes de que Israel, todo Israel le pusiera como rey, pues había guerra. Había desunidad, no había esa unidad que tanto era necesaria. Ahora, luego en su vida, David creó la desunidad, porque creó, al pecar contra Dios, nos dice en 2 Samuel 12, versículo 10, dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Eso es 2 Samuel 12, versículo 10. Luego, entonces, mencionando como David luego crea desunidad, trae la espada a su casa, es por su pecado, porque menospreció a Dios y adulteró. Bueno, codició, adulteró, mató a Urías, que era el marido de Betsabé, y entonces trae esa espada. Entonces, realmente este salmo tuvo que haberse escrito mucho antes de eso. Y entonces, viendo la necesaria unidad, especialmente cuando, si consideramos el salmo 122, que muestra la alegría con la cual debemos de acercarnos a Dios, dice el salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allí están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por el amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Y si notáis ahí en el Salmo 122, muestra esta unidad y esta alegría y cómo la ciudad demuestra unidad. Y se unen para adorar al único Dios verdadero. Y vienen en congregación. Y luego por ello piden por la paz de Jerusalén. Porque mientras haya paz para el rey. Y haya paz. Y haya esa estabilidad en el reino. Y un rey que está dedicado a Dios. Obediente a Dios. Entonces va a haber paz en el resto de la nación. Va a haber esa fortaleza. Y por eso piden por la paz. Que realmente están pidiendo por unidad, paz, un estado de tranquilidad. Y viendo la importancia de esa unidad. Y entonces, eso es lo que nos está mencionando aquí el Salmo 133, versículo 1, cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vemos esa bendición, qué bueno es, qué placentero es tener esa unidad. Y entonces continúa aquí el Salmo 133 ilustrando lo que está diciendo, donde primero en versículo 2 menciona el óleo que se derrama sobre la cabeza de Aarón y que desciende por su cuerpo, dice en versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y luego en versículo 3 menciona el rocío de Hermón, no, para ilustrarlo también, cuando dice, como el rocío de Hermón, que es el monte más alto en el territorio de Israel, dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y si notáis esa bendición que Dios da, lo cual es bastante interesante, porque si notáis, aquí en versículo 2, menciona que, si notáis esa palabra, desciende, dice en la mitad del versículo, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y luego en versículo 3 dice, en la mitad del versículo, que desciende sobre los montes de Sion. Esos términos traducidos desciende y, en el versículo 2 también lo traducen baja, es el mismo término, viendo como que desciende esta bendición. Y la bendición, ¿de dónde viene? Nos lo dice ahí al final del versículo 3. Dios es el que da la bendición. Dios es la fuente de bendición. Pero entonces empieza esta ilustración de unidad ahí en versículo 2 con este óleo. Y es un óleo santo. Incluso en Éxodo 30, del 22 al 33, nos explica de qué está hecho y cómo que es algo, un aceite especial, incluso de acuerdo a la ley, no se debería de usar para ninguna otra cosa. Era especial. Y quiero que notéis la descripción de este óleo santo, de este aceite santo, porque en Éxodo 30, versículo 22, hasta el 30, dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especies finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250, de cálamo aromático, 250, de casia, 500, según el siglo del santuario, y de aceite de olivas, un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos, con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes». Y si notáis esa explicación de este óleo santo ahí en Éxodo 30, del 22 al 30, os vais a dar cuenta de que es un aceite que huele muy bien. Es un aceite que tiene mucho olor, mucha fragancia. Entonces está aquí en Salmo 133 ilustrando la importancia de esta unidad con este óleo santo, con esta fragancia. Y nos dice... Dice, como buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ahora, ese texto que hemos leído en Éxodo 30, del 22 al 30, ya nos ha explicado que se usa de una manera especial para consagrar, para santificar, para separar algo o alguien para un uso especial. Y en específico, para la adoración a Dios. Porque si notáis, menciona, ese texto que he leído antes, ha mencionado el tabernáculo, ha mencionado toda clase de utensilios que se usan, y aún las personas que van a estar ministrando, como menciona ahí a Aarón y a sus hijos. Los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y a eso es lo que se refiere aquí en Salmo 133, versículo 2, esta santificación. Esto que es separado para algo especial, cuando menciona aquí a Aarón, porque no es un óleo normal, no es un aceite normal, está hablando del aceite santo, lo cual implica que es especial. Y aquí nos menciona este ungimiento, porque se ungía al sacerdote y se ungía a aquellos que tenían una posición especial en el pueblo de Dios, como se ungían a los reyes, se ungían a los sacerdotes, ¿no? A personas que tenían autoridad, personas que debían de dirigir al pueblo a Dios. Y aquí en versículo 2 está ilustrando como cuando ungen a alguien, en este caso a Aarón, porque de la manera que lo describe es que le están ungiendo y le han puesto óleo sobre la cabeza, este óleo que es especial, que es muy aromático, que tiene mucha fragancia. Y entonces está describiendo cómo desciende por la barba de Aarón, y dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y está hablando de esta consagración de Aarón y de Aarón específicamente, la cual ocurría también con sus hijos. Y el texto que lo menciona es en Levítico 8, del 1 al 12. Levítico 8, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación y los dos carneros, y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y si notas esa unión que debe tener la congregación cuando santifican a Aarón y a sus hijos, esa consagración, y se reúne la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y en versículo 4, hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra, enfrente, puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar, y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Y ahí describe todas estas vestiduras que tiene el sumo sacerdote, ¿no? En este caso, Aarón, donde él representa al pueblo delante de Dios. Y por ello es tan importante que sea santo, que sea consagrado a Dios en ese lugar tan especial que tiene para traer estas ofrendas. Entonces le están santificando, pero viendo esta unidad, y hay que recordar realmente ese proceso tan bello y tan aromático, donde se están uniendo todas estas vestiduras, este aceite que tiene tanta fragancia. Y entonces de la manera que lo describe aquí, que está bajando por las vestiduras, dice, desciende de la barba de Aarón. Esto es volviendo aquí a Salmo 133. Lo que implica es que hay abundancia. E implica también este óleo, que hay alegría. Hay alegría porque se han podido reunir estas especies. Han podido trabajar el terreno y la tierra para conseguir todos los componentes para hacer este óleo, y es un óleo santo, es especial. Y cuando cuando le ungen, realmente le da esa belleza. Aún en esos tiempos se usaba el óleo para embellecer la piel. e incluso hoy en día aún se usa en algunos lugares. Y entonces tiene esa idea de esa hermosura. Y por ello está expresando, cómo haciendo esa comparación entre la unidad y lo hermoso y lo fragante que es este óleo y al descender por la barba y que llega a las vestiduras de Aarón. Ahí cuando menciona, dice, y baja, esto es al final del versículo 2, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Hay algunos comentaristas que piensan que realmente está hablando de el que le ha llenado por completo de óleo y ha llegado hasta la franja más lejana, ¿no? De su cabeza. Realmente la ha cubierto por completo. Pero el término ahí, el traducido borde, lo más probable es que se refiera al collar, ¿vale? Al collar de Aarón. Porque se usa en Éxodo 28, del 31 al 32, cuando está mencionando la descripción de cómo había que hacer esa vestidura. Y en Éxodo 28, del 31 al 32, dice, harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Entonces está hablando, eso es Éxodo 28, 31 al 32, que realmente está hablando del cuello. Pero realmente está diciendo la misma idea, ¿no? Lo bello y lo fragante de esta unidad. Y por ello es una buena ilustración para ilustrar la belleza y lo placentero que es esta unidad. Como que abunda y hay alegría y hay santidad y hermosura. Y es agradable, es bueno esta unidad que tanto exhorta que tenga el pueblo de Dios. Entonces continúa en versículo 3, donde dice, esto es Salmo 133, versículo 3, donde menciona lo refrescante que es también, al mencionar aquí el rocío. Dice, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion. Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora, el monte Hermón es el monte más alto de Israel. Incluso, si miras un mapa, te vas a dar cuenta de que realmente hay una gran distancia entre Sion, que es Jerusalén, y el monte Hermón, que está muy al norte. El monte Hermón, al norte, y luego Jerusalén. Y quizás puedas decir, wow, ¿cómo puede el rocío llegar desde el monte Hermón hasta Sion? Pero hay que recordar también que nosotros, que tenemos montañas a lo lejos, muchas veces decimos, wow, qué frío hace, viene de las montañas. Porque el viento lo lleva. Y entonces, algo que es muy notorio, algo que se conoce de Hermón, es que tiene mucha precipitación. Hay mucha lluvia, hay mucha nieve, incluso durante los meses de verano. Es que hay mucho frescor y todo está verde. Y es que ese monte impacta todo el país, todo ese frescor, y por ello impacta esa humedad que como que desprende del monte Hermón, impacta hasta Sion. Y aún hoy en día, Hermón recibe mucha nieve, y por eso hoy en día hay un montón de pistas de esquí, porque constantemente hay nieve y se puede disfrutar y la gente va allí para disfrutar esa nieve, dando a entender la importancia que es esa humedad, especialmente para un territorio tan seco como lo es Israel, especialmente en las zonas más desérticas. Y por ello está mencionando este rocío de Hermón, porque todo el mundo conocía el beneficio de ese rocío, que especialmente en las zonas más cercanas al Hermón, es un rocío muy, muy grueso, muy, muy cargado de humedad, donde provee agua en abundancia para todo a su alrededor. Y por eso menciona aquí el Salmo 133, versículo 3, como el rocío de Hermón. Porque está hablando de este rocío que refresca, que es abundante, que es vivificante, que nutre, que fortifica y fortalece. Y entonces, usa esta ilustración para ilustrar la importancia de la unidad, porque cuando hay unidad, realmente te refresca, ¿no? Como un buen rocío sobre el campo, refresca y vivifica y nutre. Pues es la misma idea con la unidad. Por eso es tan, tan importante la unidad. Y entonces esos peregrinajes, esas unidades, esos peregrinajes para celebrar las fiestas, refrescan como el rocío. Esa unidad fraternal refresca. Y entonces nos menciona al final del versículo 3, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y vemos esa bendición garantizada que Dios da. Y es una bendición que va más allá de esta vida, porque menciona ahí vida eterna, realmente viendo este regalo de Dios y aquellos que participan de esta unidad, de ser parte del pueblo de Dios, aquellos que son de fe, el remanente fiel, el cual nos dice las Escrituras, pero aquellos que son de fe, que reflejan la fe de Abraham, disfrutan de esta unidad con el pueblo de Dios y obtienen esta vida que solamente Dios da y esta bendición que Dios da. Por eso ahí al final del versículo 3 dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y esa vida que Dios da solamente se disfruta en unidad con el pueblo de Dios. Por eso es tan esencial reunirse en congregación y adorar y tener esa unidad. Y entonces, quiero que notéis la unidad que enfatiza aquí el Salmo 133, porque Yahweh bendice la unidad de su pueblo. Por ello debemos considerar, ¿la practicamos? ¿Ponemos el énfasis en ponerlo en práctica? Y lo quiero leer el Salmo otra vez, donde dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y quiero continuar al Salmo 134, porque hay que recordar, en estas fiestas había tanta unidad durante cierto tiempo que es fácil, cuando todos están juntos, cuando todos están festejando, cuando todos están adorando a Dios juntos, es fácil tener esa unidad, pero no solamente hay que tener unidad cuando estamos todos juntos, pero también cuando cada uno tiene que volver a su hogar, cuando cada uno tiene que volver a su trabajo. Y por ello el Salmo 134 es tan esencial, porque realmente da una conclusión a estos cánticos graduales y simplemente están pidiendo la bendición de Dios mientras vuelven a sus hogares. Están pidiendo la bendición del el Creador soberano. Por eso nos dice en versículo 3, desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Entonces, por ello, quiero que notemos este salmo, porque no sé si os ha ocurrido a vosotros, donde quizás os reunís para celebrar algo en familia, y están todos, y hay un gozo, y hay una energía, y hay ánimo, y de repente uno a uno se van, ya cuando es tiempo de volver a casa, se van separando, y entonces ya va cesando ese ánimo, esa energía. Pues aquí es como la exhortación de mantener esa unidad, de mantener esa energía, ese amor los unos a los otros, y pidiendo a los sacerdotes que sigan haciendo el trabajo, que sigan alabando a Dios y presentando los sacrificios delante de Dios y estando en el lugar que Dios tiene para ellos. Y si notáis aquí, en el Salmo 134, Yahweh, nuestro Dios, es la figura central. Porque vais a notar, quiero leer ahora el Salmo 134, y vais a notar que repite el nombre de Yahweh, aunque aquí en la Reina Valera lo traduce Jehová, lo repite 5 veces. 5 veces su nombre en 3 versículos. De la misma manera, repite en cada uno de los versículos el término un término que tiene la idea de bendición. Y si leemos aquí el Salmo 134, dice: cántico gradual, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Ahí en el Salmo 134, versículo 1, otra vez enfatiza la idea de prestar atención, ¿no? Por eso dice, ¡mirad! Y aquí se refiere, cuando menciona aquí los siervos de Jehová, y a los que específicamente los sacerdotes, aunque obviamente todos los que son, todo el pueblo de fe, todos aquellos que ponen su fe exclusiva en Dios, en Yahweh, como el Dios verdadero y el único que salva, son también siervos de Yahweh. Pero aquí realmente se está enfocando en los sacerdotes, porque nos lo menciona ahí en versículo 1, la última frase, los que estáis en la casa de Jehová, que estáis por las noches, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, dice, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Ahora, se refiere aquí a los que son de la tribu de Leví, que tienen un ministerio especial. Nos menciona en Deuteronomio 10, versículo 8, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Y entonces ese es el ministerio que ellos tienen. Nos lo menciona ahí Deuteronomio 10:8. Llevar el arca del pacto, que se sirviesen delante de Yahweh y que le bendijesen. Bendijesen el nombre de Dios. En Salmo 135, versículo 2, dice: los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Entonces ahí, haciendo ese énfasis en estos siervos de Dios, los siervos de la casa de Yahweh. Ahora, una vez que ya ponen el arca del pacto en el lugar donde ya no van a tener que mover el arca, ya no van a tener que mover el tabernáculo, cuando lo llevan allí a Jerusalén, David, en primero de Crónicas 23, del 25 al 32, eso es primero de Crónicas 23, versículo 25, David les da nuevas responsabilidades, porque ya no tienen que cargar el arca ni el tabernáculo. Y en primero de Crónicas 23, versículo 25 dice, porque David dijo, Jehová, Dios de Israel, ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Así que, conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba, y estaban, esto es versículo 28, y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras, y en la purificación de toda cosa santificada, y en las demás obra del ministerio, y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta. Esto es Primera de Crónicas 23, ahora versículo 30. Y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número, y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová, y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión, y la guarda del santuario bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. Eso es Primero de Crónicas 23, del 25 al 32, donde David da nuevas responsabilidades a los siervos de la casa de Yahweh. Y si notáis ahí, tienen servicio, nos dice el versículo 30, cada mañana, y luego menciona el mismo versículo, dice, asimismo por la tarde. Y entonces tienen todo este ministerio, presentar los sacrificios, santificar y purificar, dar gracias a Dios, tributar alabanzas y ofrecer todos los holocaustos, todos los sacrificios y guardar el tabernáculo de reunión y la guarda del santuario. Y ya expresando cómo que tienen las responsabilidades dentro de la casa de Dios. Y por ello aquí, volviendo al Salmo 134, versículo 1, dice: Mirad, bendecid a Jehová vosotros, todos los siervos de Jehová, los que estáis en la casa, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Entonces se refiere a los siervos de la casa de Dios, los sacerdotes en este caso, que ministran diferentes horas del día y están ahí por las noches. Y lo que quieren es que bendigan a Dios, que continúen en ese ministerio. Pero también en versículo 2 dice, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová, enfatizando esa idea de orar y pedir pedir a Dios y agradarle y alabarle y exaltarle y levantar las manos como en una posición de sumisión y de dependencia en esas peticiones. Al bendecir a Dios. Nos dice en 1 Crónicas 9, versículo 33 también, nos dice que de día y de noche estaban en aquella obra. Entonces ministraban de diferente manera, en diferentes tiempos, pero ahí estaban ministrando. Eso es 1 Crónicas 9, versículo 33. Y entonces aquí el Salmo 134 está exhortando a los siervos, a los que están en la casa de Yahweh, los siervos de Yahweh, que alaben y bendigan a Dios, pero al mismo tiempo que impacten, al alabar a Dios, van a impactar al pueblo porque Dios va a bendecir. Cuando los sacerdotes y cuando los siervos de la casa de Dios hacen lo que es recto, y sirven a Dios fielmente y le agradan, entonces Dios va a bendecir. Y en versículo 3, Salmo 134, versículo 3, dice, desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Y esta expresión es como que ahora los sacerdotes están respondiendo a ese clamor del pueblo a que ministren y bendigan a Dios y alcen sus manos y oren, y entonces los sacerdotes responden diciendo, desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra, lo cual es similar a lo que esa bendición sacerdotal que nos dice Números 6, allí en Números 6 del 23 al 26, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso es número 6 del 23 al 26, esa bendición sacerdotal donde los sacerdotes están pidiendo que Dios bendiga al pueblo y que les muestre su favor y su misericordia y su bondad para con ellos, proveyendo estabilidad y paz y descanso. Y la razón por la que lo puede hacer, nos dice el Salmo 134, versículo 3, es porque Él es el Creador, dice, el cual ha hecho los cielos y la tierra. ¿No? Es como en Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Eso es Salmo 115, versículo 3. O en Salmo 121, versículo 2. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es que la bendición viene de Dios. Él es el que da la bendición. Y Yahweh bendice la unidad de su pueblo. Por ello debemos de practicar la unidad. Y al considerar estos dos salmos, el Salmo 133 y el Salmo 134, vemos la importancia de la unidad y cómo Dios nos exhorta a la unidad, viendo el beneficio, como nos dice el Salmo 133, que es muy bueno. También nos menciona que es muy fragante, ¿no? Es muy abundante, es muy, muy santo, muy, muy hermoso, muy refrescante. Es una bendición garantizada de Dios. Y por ello hay que continuar en esa unidad y pidiendo que Dios bendiga y continuar buscando a Dios, obedeciendo a Dios y estando dedicados a Dios. Entonces, por ello viene esa bendición, como nos menciona en la última parte de los dos salmos, donde dice en Salmo 133, versículo 3, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y en 134, versículo 3, dice, desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Y es que debemos de considerar, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo para poner en práctica la unidad? ¿Realmente estamos poniendo de nuestra parte? ¿Realmente estamos enfatizando el reunirnos en comunidad para adorar a Dios y exhortarnos unos a otros en la adoración? ¿Nos animamos mutuamente? ¿Nos fortalecemos en nuestra fe? Tenemos que considerar la importancia de la unidad y la bendición que Dios da y la vida que Él da. Y por eso Yahweh bendice la unidad de su pueblo. ¿Lo practicas? Vamos a terminar en oración.